Que el Señor les continúe bendiciendo, hermano. Para mí es una bendición bien grande estar con ustedes, una alegría y un gozo. Estar aquí reunidos con ustedes, alabar al Señor, ¿verdad? Y aprender también de su palabra. Para mí el estudio bíblico fue de mucha bendición y fue bien profundo para mí personalmente. Yo sé que también para ustedes fue una bendición. Y en ese mismo ánimo, esa misma reverencia, vamos a cantarle ahora al Señor. Vamos a buscar nuestros himnarios, el himno 8. Maravillosa gracia. ¿Qué sería de nuestra vida, hermano, verdad? Sin la gracia del Señor. Porque en su propia palabra dice que no somos salvos por obra, sino por la gracia del Señor Jesucristo, quien estábamos estudiando ahorita en el estudio bíblico, que Él murió por nosotros y gracias a su sangre podemos ser salvos. Y a mí siempre también me toca muy profundo cuando dice que los velos del templo fueron rasgados, fueron rotos. Que eso significa que tenemos ahora comunicación directa con el Señor. Que nosotros tenemos ahora una relación muy íntima con el Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Que cualquier cosa que nosotros estemos pasando, o a la cual estemos pasando, podemos ir directamente a Él. Ya no tenemos que ir hacia una persona, un intermediario, sino que podemos hablar con Él directamente. Y tenemos este privilegio que las personas cuando antes de la muerte de Jesucristo no tenían. Tenían que ir al templo y presentar su arrepentimiento y su ofrenda, y ahora podemos ir directamente con el Señor y pedirle perdón por nuestros pecados y entregarle nuestras preocupaciones a Él. Vamos ahora también con ese mismo ánimo a buscar el himno 300, Sublime Gracia. Por nosotros, y él es todopoderoso. Él pudo haberlo hecho también de otra manera o no hacerlo. Estaba en sus manos la decisión de salvarnos a nosotros o de no salvarnos, ¿verdad? Y el Señor, como papá dice, no se quitó. Él lo hizo por nosotros, y él, por el gran amor que él tiene por nosotros, él murió en la cruz. Y no solamente morir en la cruz, sino fue humillado hasta lo más último. La gente la bofeteaba, la escupía, le arrancaba su barba, lo maltrataron. Y luego lo mataron en la muerte más humillante que estaba deparada para los que eran los más pecadores, de los más viles de esa época. Lo crucificaron en la cruz. Y él hizo todo eso, no le importó humillarse, aún siendo Dios, como dice en Filipenses. Sino que él tomó la decisión, y por amor a nosotros, él murió en la cruz para salvarnos de todo pecado.
Gloria a Dios.
También va a buscar el himno 339, mientras recogemos la ofrenda, quisiera pedirle a los seres que pase a recoger la ofrenda, Dios mi ofrenda, y que lo hagamos con actitud reverente al Señor.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente, Señor. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu templo, adorándote y glorificándote, Señor. Ahora procederemos a recoger los diezmos y ofrendas, que tú los uses según tu santa y divina voluntad. Por el Señor. Amén.
Comprado con sangre por Cristo. ¿Cuántos están seguros que van a ir al cielo cuando el Señor venga, cuando muramos? Amén. Gloria a Dios. Siempre gozoso y alabando a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Dios. Pero también nosotros debemos también sentir esa responsabilidad, como hablaba abuela Úrsula en el estudio, que no podemos ser egoístas en quedarnos solamente para tomar solamente para nosotros esa esperanza, sino que también compartirlas con otras personas, porque eso es vital para ellos, porque de eso depende nuestra vida o nuestra muerte eterna. Depende si estaremos en el cielo morando con Jesucristo o si estaremos en el infierno donde nadie quisiera estar. Es por eso que es bien importante que compartamos esas nuevas con las personas y también seamos diligentes en eso y no nos cansemos y no nos desmayemos, como decía abuela, y no nos demos por vencidos, porque hay veces que no siempre la respuesta es positiva, pero hay que persistir también para que ellos también puedan tomar una decisión como la tomamos nosotros en el momento que el Señor Jesucristo nos llamó.
Amén.
Y ahora para culminar, concluir con esta parte, quisiera que cantáramos por último el himno 163, Yo cantaré de mi Jesucristo.
Gloria a Dios.
Santo, te agradecemos este momento que tú nos permitiste adorarte, Señor, a ti. Yo te pido que toda la gloria de este momento, Señor, sea para ti completamente, Padre, y que no podamos llevarnos ni un poco de esa gloria, Señor, porque tú eres el único merecedor de ella, Padre. Te doy gracias por este hermoso día que tú nos has regalado, Señor, porque tuviste misericordia para con nosotros y pudimos levantarnos con bien, Padre, en salud, y pudimos llegar hasta tu casa, Señor, a adorarte a ti.
Gracias.
Yo te pido que en lo que llega de día, Señor, si te hemos fallado, Padre, tú nos perdones, Señor. Tú perdones nuestros corazones, Padre, y tú nos limpies con tu sangre hermosa, Señor, para que podamos estar limpios delante de ti, Señor, y que la comunicación sea más directa, Señor, contigo, y que ya no haya interrupciones de pecado entre medios, Señor. Que cualquiera que haya sido, Señor, que tú nos perdones, pero que también nosotros podamos estar bien atentos, Señor, a lo que hacemos, Padre, para que no repitamos esos mismos pecados, Señor, y no creamos un ciclo, Señor, sino que tú nos perdones y que también nosotros podamos arrepentirnos sinceramente, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos permites tener un estudio lleno de bendición en el cual podemos aprender de tus palabras, Señor, y podemos ver todo lo que tú sufriste, Padre, antes de ser crucificado, y tu humanidad también, Señor, porque tú, siendo Dios, también eras hombre, Padre, y también tuviste, pues, temor en ese momento, Padre. Tú fuiste a tu Padre a entregarle también tus pesares, Señor. Y esto también es un gran ejemplo que nosotros debemos imitar, que cualquiera que sea nuestro temor, cualquiera que sea nuestro pesar, debemos elevarlo a ti, Señor, y dejarlo en tus manos, confiando que tú vas a hacer tu voluntad, que es tu voluntad perfecta, Señor, en nuestras vidas. Y, Señor, y tú te humillaste, Padre, aún siendo Dios, tú te humillaste, Padre, y eso también debemos imitarlo. Yo te pido en este momento que tú nos ayudes a también estar atentos a tu predicación, la palabra que tú nos tienes ahora de parada, Señor, y que tú vas a regalarnos, Señor, a través del pastor. Yo te pido que tú lo bendigas también a él y que toda palabra que salga de sus labios sea palabra tuya, que tú unjas su cabeza con aceite, Señor, y que él pueda dejarse ser utilizado, Señor, ser un instrumento manso en tus manos. Y te doy también gracias por la comunión que podemos tener contigo directa, Señor. Cuando tú moriste en la cruz y recaste esos velos del templo, Señor, y podemos estar ahora delante de ti directamente, Señor. Yo te doy gracias por todo eso y te pido que te quedes con nosotros en el resto del culto, Señor, y en nuestras vidas siempre también. En el nombre de Jesús.
Gloria a Dios. Bendito el Señor. Bueno, hermanos queridos, vamos hoy a considerar la palabra del Señor en Mateo capítulo 9, versículos 14 al 17. Mateo 9, 14 al 17. Odres viejos y odres nuevos. Amén. Vamos a estar considerando la palabra del Señor en esa porción. Si la tiene ya en Mateo 9, 14 al 17, se pone de pie. Vamos a leerla todos juntos. Y luego entonces vamos a la exposición de la palabra del Señor. Amén. La tenemos. Mateo 9, 14 al 17. Para la gloria del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Padre Santo, ahora estamos delante de ti, Señor, para predicar tu palabra, Señor, para que ella sea de bendición, de edificación, salvación a todos los que la escuchan, Señor. Te pido que ahora la bendigas toda y que la santifiques mediante tu Espíritu Santo y me permitas a mí predicarla tal y como está escrita, Señor. Y que tu palabra corra y sea glorificada en este día. De igual forma, Señor, estamos poniendo en oración a Osvaldo por su salud. Permite, Señor, que no tengas ni que operarlo, Padre, que tú lo sanes completamente y lo pongas de vuelta a la sanidad completa, mi Señor. También estamos pidiendo por Amílcar González, Señor, que vecino de James, que es paciente de cáncer, ahora mismo está allá en el hospital Johns Hopkins, Señor, para una evaluación y determinar qué se puede hacer, pero tú eres el que reparte, Señor, y tú eres el que dispone. Permite que estés tú, Señor, en control de todo. y tú permitas usar todo para la bendición de Amílcar y su salvación también, Señor. De igual forma, pedimos por Karen, Señor, y por Adrián, por su salvación, su caminar contigo, Señor. Permíteles afirmar su paso, Padre Santo. Sabemos que ellos tienen hambre y sed de tu palabra. Permíteles, Señor, escuchar tu palabra clara, Señor. Permíteles, Señor, verte claramente y creerte a ti, Señor, a través de la Escritura, y que ellos te puedan servir, Padre Santo. De igual forma, Señor, Manita Lucy pide por su prima que se llama Rosa, que está en el hospital. Te pedimos por ella, Señor, para que tú, sea la condición que tenga, Señor, la sanes con tu poder. Dispongas, Padre Santo, haz en ella, Señor, tu perfecta voluntad. Sánala, Señor, es nuestra petición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. También Abimelec, Señor, está intercediendo a nombre del Señor de su tía y a nombre también de las hermanitas, Señor, que están deseosas, Padre Santo, de que tú contestes su petición con un varón hecho y derecho, Señor, un varón con temor de Dios, un varón, Señor, poderoso en la Escritura y un varón también de buen ejemplo, de buen testimonio, oh Señor, y que pueda tirar para adelante su hogar. Te doy gracias, Señor, por esa petición. Te pido, sabemos, Señor, que tú estás en control de todo. Te pido que así mismo sea. Permita que las jóvenes puedan esperar por el joven que ya tú has puesto para ellas, Señor. También el hermano James pide, Señor, por su mamá Luz María, Señor, que le va a llegar una visita ya mismo en estos días, Señor, la nieta. Te pido, Señor, que la puedas fortalecer, que le dé buen ánimo en su salud, en su problema de salud, en sus achaques. Le dé, Señor, buen ánimo y que ella pueda, Señor, disfrutar y ser de bendición durante esta visita también, Señor. Te pedimos también, Padre Santo, por una petición de mi mamá, una petición especial bien grande, según ella misma nos dice. Te pido, Señor, por esa petición especial para que tú contestes, mi Señor, en tu sabiduría y en tu bondad. De igual forma, Señor, nos unimos a la petición del hermanito Pablo, Señor, por esta Semana Santa, especialmente por las almas perdidas, Señor. Las almas perdidas. Inclusive aquellos, Señor, que andan como si Dios no existiera. Que andan como si tú no hubieras muerto por ellos, Señor. Por ellos estamos intercediendo ahora. Pon lucidez. Sabemos que tú tocas a cada uno. Permítele, Señor, tomar atención e importancia a las cosas que son eternas. Te pido, Señor, que esta semana pueda ser la predicación de bendición a muchos. Te pedimos, Señor, todo esto, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, mi hermano querido. Muchas gracias. Gloria a Dios. Habíamos estado viendo la vez pasada cuando aquel paralítico le fueron perdonados los pecados, y vimos el efecto del perdón de pecados en la vida de este hombre, cuando no solamente el Señor al perdonarle sus pecados le salvó, sino que también fue bueno, le sanó su enfermedad. Y los efectos que vio en él son los efectos de aquella persona que está perdonada. Dice la Biblia: bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Estar perdonado es el mejor estado, el mejor sentir que usted puede estar. ¿No ha tenido alguna ocasión usted cuando usted sabe que usted ha ofendido a alguien? Y entonces tiene, como dicen en el campo, esa pendencia. Ay, deja ver qué hago, deja ver qué hago. No hay que tener cuatro puntos para saber lo que hay que hacer. Lo que hay es pedir perdón. ¿Cuán difícil es pedir perdón? Porque pedir perdón es humillarse. Entonces hay personas que dicen, pues si te hice algo, perdóname, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le están dando vueltas al asunto. Dicen, el perdón está aquí, pero yo me voy a ver si puedo entrar por la parte de atrás, por la cocina, para no entrarle de frente. Le da temor porque es algo humano el sentirse que uno es menos cuando uno perdona a otro. Hermano, pero cuando usted se deja llevar por el Espíritu Santo, es la bendición más grande. El ofrecer el perdón y el también el recibir el perdón, porque hay algunos que no quieren que los perdonen tampoco, que atesoran el quedarse siempre con esa espinita adentro, y eso es lo que hace que envenena a uno. El Señor Jesús, viendo eso mismo en este varón, atacó el problema principal, ¿recuerda? ¿Cuál era? El problema del pecado que había en él. Y el problema de que él necesitaba que ese pecado fuera perdonado. Entonces, Nadie allí le podía perdonar los pecados a este varón. A menos que hubiera sido algo que este paralítico hubiera ofendido a alguien, hubiera hecho algo en contra de alguien. Quizás a duras penas, porque él estaba que apenas podía con su vida. Pero si él le pedía perdón a alguno que hubiera ofendido allí, eso era solamente una infinitésima parte del problema. El problema grande era que a quien había ofendido, con quien él le había pecado, contra quien él había pecado, era contra Dios mismo. El único que podía perdonarlo, ¿quién era? Dios. Porque, por ejemplo, si alguien viene aquí, José Luis ofende a David, yo no puedo decir a David, yo te pido perdón en el nombre de José Luis. Eso sería, como dirían, un gesto bonito. Pero en realidad no es lo mismo, porque el que ofendí no fui yo. José Luis tiene que venir y pedirle perdón. Y no decirle, David, pues, aquí no ha pasado nada, ¿verdad? No. O David, si tú, mira, a ver, pues yo, si te hice algo, ¿verdad? Perdona, ¿sabes? No, tampoco así. Decirle, mira, yo lo hice mal, de esta forma, así, de esta forma, bien bestial, lo hice mal, así. Tanto, tanto en detalle. Me arrepiento, lo hice mal, perdona. Palabras claras. Lo mismo hizo el Señor Jesús. El único que podía perdonarlo era Dios mismo. Eso era lo que dudaban las personas allí. Decían, pero el único que puede perdonar pecados aquí es Dios. ¿Cómo este hombre se atreve a hacer el papel de Dios aquí? ¿Por qué? Porque él era Dios también. Emmanuel, Dios con nosotros. Al perdonar su pecado, atacó la necesidad de perdón que tenía este hombre. Así que lo de sanarle la parálisis era simplemente una bonificación encima de la verdadera bendición que el Señor promete y el Señor da. Y el único que la puede dar es Él, porque Él es el único que puede perdonar pecados que se cometen contra Él, contra Dios mismo. Siguiendo con ese tema, si usted sigue más adelante, el Señor llama a Mateo y lo llama del banco de cobrar los impuestos, del banco del robo que él tenía, de una profesión de robo y pillaje que tenía él, y lo llama a seguirle. Y Mateo de inmediato lo deja todo y le sigue. ¿Ok? Más adelante, ahí vamos a hacer un paréntesis, pero más adelante, en la ocasión que el Señor Jesucristo come con Mateo y otros publicanos. Amén. Eso es otro tema, lo vamos a cubrir más adelante. Pero si seguimos más al frente, entonces vamos a la porción que estamos cubriendo hoy, que es, en su Biblia está subtitulada Las preguntas sobre el ayuno. ¿Ok? Y todo estriba a que estaba el Señor Jesús caminando seguramente, lo más tranquilamente, y vienen y lo abordan los que se llaman aquí discípulos de Juan. ¿Ok? Hay que aclarar que esto no es Juan el apóstol, este es Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista había empezado su ministerio antes que Jesús, y Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para que todos estuvieran arrepentidos antes de qué, antes que llegara el que tenía que llegar, que era ¿quién? El Señor Jesús, a quien él llamó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero es evidente que aún después del Señor Jesucristo estar predicando y por lo tanto ya haber terminado Juan su ministerio, habían algunos que seguían llamándose discípulos de Juan. Entonces, vinieron ellos juntos con los fariseos. No queremos inferir de que era que andaban siempre juntos, pero por lo menos tenían esta misma pregunta. No vamos a decir aquí, no, es que algunos estaban preguntando de mala fe, o es que algunos estaban preguntando de buena fe. Vamos a tomarlo tal y como lo dice aquí. Vamos a tomarlo primero como una curiosidad, como una incógnita, vamos a decir, válida, ¿verdad? Sincera, de estos dos grupos. Lo cierto es que unos predicaban el arrepentimiento, ¿verdad? Y una disposición humillada delante del Señor. Los otros no necesariamente, porque por lo menos de boca, los fariseos lo hablaban, pero sus prácticas eran muy diferentes. Pero lo que sí era común entre ellos dos es que es evidente de que ellos ayunaban. Entonces la pregunta que le hacen al Señor Jesús es, mira, Señor Jesús, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y aquí está el asunto, ¿verdad? Y merece describir las costumbres que existían en esa época. Si usted se refiere, ¿verdad?, a la ocasión cuando el joven rico va y aborda a Jesús, él dice que él cumplía todos los mandamientos y ayunaba dos veces en semana. Y también en los libros históricos de ese tiempo, en los Talmuds también, que eran las reglas, ¿verdad? Vamos a decir así, de conducta y las explicaciones y los comentarios sobre la Biblia que hacían los otros rabinos, era evidente que los fariseos y los judíos generales de aquella época ayunaban dos veces en semana, los lunes y los jueves. Porque lunes y jueves eran días de ayuno. Entonces todos los que pretendían tener algún tipo de valía en esa religión, pues todos los lunes y todos los jueves ayunaban. Por eso es que cuando se refieren aquí, ayunaban muchas veces, es decir, dos veces en semana, todas las semanas, todos los meses, ellos ayunaban. ¿Okay? Tanto los fariseos como los discípulos de Juan. Es de entenderse, ¿verdad? Y es algo ¿verdad? Que puede suceder, que habiendo sido Juan criado, ¿verdad?, dentro de la tradición judía, pero después había sido encaminado, ¿verdad?, para ser el profeta del Señor Jesús, también pues había adoptado estas costumbres, o por lo menos sus seguidores de alguna forma habían adoptado estas costumbres. Usted dirá, nada malo con ayunar. De hecho, la palabra del Señor habla de muchas veces cuando algunos ayunaban. Pero vamos a ver el contexto de lo que realmente es lo que está sucediendo aquí. El asunto es que ellos estimaban, ¿okay?, que el hecho de no ayunar, que es el punto aquí, hacía al Señor Jesús y a los que estaban con el Señor Jesús, los hacía menos. No sé si querían dar a entender de que no tomaban las cosas en serio, de que no tomaban su ministerio en serio. No sé si eran que estaban cuestionando de que por el hecho de no ayunar, hacía su predicación cuestionable también, porque no estaban dando un buen testimonio por el hecho de no ayunar. O posiblemente a lo mejor era, ¿estaremos nosotros ayunando y es que no hace falta ayunar? Posiblemente eso también era una pregunta válida. El asunto paralelo que hay aquí, hermano, es lo mismo que ha predicado el hermano Pablo a través de las cartas, especialmente la carta a los Gálatas, Romanos, amén, y Efesios, donde se aclara de que hay unas expectativas que muchas personas tienen de cómo es que se debe agradar al Señor. ¿Ok? Entonces, hay una pregunta de muchos de ellos, ¿verdad?, en decir, si todas estas cosas que nosotros estamos haciendo son las que nosotros entendemos caracterizan a los que de verdad aman al Señor. ¿Ok? Por ejemplo, algunas personas vienen con el asunto de que si tú no observas el sábado, pues tú no estás agradando a Dios. Entonces, la señal de aquellos que verdaderamente son hijos de Dios, son cristianos, son los que guardan el sábado, en nuestro calendario, el día sábado específico, el día que ocurrió ayer, ¿okay? El día que está entre viernes y domingo, calendario sábado, según nosotros. Pues dicen, el sábado es ese, y el descanso del cristiano no es el domingo, es el día calendario sábado de la semana. El que no cumpla eso, es señal de que está perdido, y es señal de que está en el reino de la bestia. Así que eso es claro, eso es así, ellos lo explican. Personas que dicen entonces que le ponen una muletilla a lo que el Señor Jesucristo ha enseñado, porque el Señor Jesucristo no dijo vayan y prediquen el Evangelio, predicando este Evangelio del Reino y enseñándolo a que guarden el sábado para que entonces sean salvos. No es una condición para salvación, no es una predisposición ni una precondición para dar a entender si tú estás sirviendo al Señor o no. Igual forma, hay muchas veces que se congregan en ciertos lugares, ¿okay?, y las damas tienen que tener un velo. No estoy hablando de que en algunas costumbres, en algunas culturas por allá, pues se ponen, ahorita estaba yo jocosamente aquí con la hermanita Natalia, decía, la hermanita Natalia vino con un traje que parece como si fuera una iglesia americana. Pues entonces se pone una pamela, ¿sabes lo que es una pamela? Esos sombreros así vistosos que se usan en el sur de Estados Unidos. Es una costumbre cultural. Entonces todas las damas van allí con una pamela. Que en algunos sitios le digan, tú no fuiste con Pamela, pues mira, cógete esta pamelita aquí para que no te veas mal. Es para que otros no tropiecen allí, porque mira, esta fulana vino sin Pamela. Entonces, esas cosas son muletillas, que muchas veces se meten en el medio, y la muletilla a veces se le cae a uno, cae al piso, uno tropieza con la muletilla también. Ese es el peligro de ella. Entonces muchas se usan un velo. Entonces, quiere decir que las damas entonces que están en otro lugar que no usan velo, entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Cuál es la inferencia de aquellas que no usan velo? ¿Que son menos que las que sí lo usan? Pues muchos piensan que sí. Entonces, ¿Y qué hacemos con lo que dice la palabra? Que para la mujer el pelo es el velo. ¿Qué quiere decir? Que las que usan velo están calvas y se usan un velo porque no tienen pelo. Son cosas que a veces las personas inventan para poner sobre el fundamento que está puesto, que es Jesucristo. Entonces, ponen sobre ese fundamento cosas que no son bíblicas. O sea, que puede que se mencionen en la Biblia, pero están mal usadas. El velo es uno. El ayuno es otro. El guardar un día específico de la semana es otro. ¿Okay? Entonces, habíamos estado hablando hace poquito de los estudios en 1 Corintios, de que si la evidencia de que alguien tiene el Espíritu Santo de Dios es si habrá lenguas, dicen algunos. Pero acabamos de ver por enésima vez la palabra que eso es un error, que se perpetúa, porque en muchos lugares pues se lleva a cabo una doctrina tradicional que no ha sido validada con la Escritura, que ha sido validada más bien con unas experiencias emocionales, físicas, lo que quiera decir, que alguien ha tenido, y eso va por encima de la Escritura, dicen algunos. Y eso es un error. Entonces, el problema de eso es que no solamente basta que ellos crean ello, sino que juzgan a aquellos que no son de esa misma creencia, que no tienen esa creencia fuera de la Biblia, al igual que ellos. Y entonces empiezan a juzgar. Ah, ¿por qué nosotros hablamos lengua y ustedes no? Y fuimos sobre ese detalle. ¿Por qué nosotros ayunamos y ustedes no? Entonces hay otros que piensan que cantar con música es pecado. Entonces dicen, no hay evidencia de que se cante con música en el Nuevo Testamento. Entonces, van con eso, como no se menciona un instrumento en el Nuevo Testamento, dicen que es que no se puede cantar con música. Pues esa es su convicción, muy bien, pues canten sin música, canten a capela, como le llaman. Pero entonces dicen, ah, que los que cantan con música están en la carne completa. Ese es el problema, hermano. Entonces empiezan a encajonar, y muchas veces preguntarán, ay, ustedes cantan con música. Ay, qué mal. Están en pecado. ¿Por qué? De igual forma que dicen, ¿has creído en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Te bautizaste por inmersión? No, todavía no. Ah, pues estás perdido todavía. También. ¿Dónde dice la palabra del Señor que hay que bautizarse para ser salvo? Que mande como una ordenanza la obediencia en el bautismo es otra cosa, pero nadie se va a salvar porque se bautizó, hermano. Entonces volvemos a las muletillas antiguas. Bautismo por el goterito, bautismo por el spraycito y bautismo para salvación. Son muletillas que las personas inventan, posiblemente con buena intención. Algunos yo dudo de su intención. Pero lo cierto es que esto es tan antiguo. Aquí en este caso estos varones usan el argumento del ayuno para tratar de diferenciar entre los que sí son de Cristo o los que sí siguen a Dios y los que no. ¿Okay? Y miren entonces el argumento que el Señor Jesucristo les presenta. ¿Okay? Le dice tres cosas diferentes. Y vamos a mencionarlas rápido, entonces vamos a ir a un detalle bien específico, bien importante. Primero, le dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Como que dice, nadie va a ir a una boda a celebrar un luto. Dice, porque la boda es una fiesta. A la fiesta uno no va allí a dañar la fiesta. Uno va allí a celebrar que se están casando. Allí está la novia y allí está el novio. Uno va que dice, ¡que vivan los novios! Es lo que va uno, lo va a festejar. Uno va allí a hacer, a romper la fiesta. El Señor le dice, le está queriendo decir, ¿es que estamos de fiesta? ¿Por qué hay que ayunar? Vamos adelante a ver por qué es que le dice esto. Y le dice, ahora, va a venir un tiempo cuando va a haber luto, porque el esposo, o sea, el novio, no va a estar. Y entonces, en ese tiempo, van a ayunar. ¿Quiénes van a ayunar? Pues, mis discípulos van a ayunar. Entonces menciona dos parábolas más. Le dice, miren, nadie que tenga un traje viejo que se rajó, que se rompió, que se le hizo un 7, como uno dice, lo va a remendar. Y dice, pastor, ¿pero quién remienda traje? Ah, yo sé que ya hoy estamos en esta sociedad que todo se daña, lo bota. Se daña, lo bota. Pero mire qué concepto tan interesante, remendar y reparar las cosas. Yo sé que a nosotros nos cuesta, dice, reparar. A mí se me daña una computadora, yo abro el zafacón y la echo por ahí. Se me daña un teléfono, lo boto por ahí. Se me daña una cafetera, la boto y voy a Walmart y compro otra. Se me daña el microondas, lo boto, yo no pienso en eso. Se me compra un traje, se me cae un zipper. ¿Qué voy a comprar? Yo, chacho, lo boto, lo uso después para brillar los cristales, pero yo no arreglo nada de eso. Pero en aquellos tiempos no era así, hermano. En aquellos tiempos las personas tenían una, dos, tres prendas de ropa. El que era un magnate tenía dos, tres prendas de ropa. Todo hecho a mano. La tela era hecha a mano. Los adornos eran hechos a mano, o sea que era bien valioso. Si a uno iba por ahí de momento así, y en un clavo se le rajaba la túnica o algo, eso no es decir, ah, pues está bien, déjame acá, yo me limpio los zapatos con ella, la bota al zafacón el primero que consiga. No, decía, ¿qué yo voy a hacer? La voy a arreglar. Entonces, si ya la túnica estaba añeja, o sea que llevaba 5 o 6 años con ella, ella había cogido unas cuantas lavas, pues ya habían cogido lo que iban a coger. Entonces, si esa túnica, ¿ok?, se rajaba y la iban a remendar con un cantito de tela que era nueva, el Señor Jesús dice que cuando lo cosían y la lavaban, porque hay que lavarla en algún momento, el cantito de tela nueva encoge. Y al encoger, estira o trata de alar la tela vieja, pero la tela vieja ya no va a estirar más nada, ya está tostada, como uno dice. Por ahí dicen, chacho, la tela, hay tela vieja que está casi, que está podrida, como dicen, casi ahí. Y de momento usted la ala ahí, el otro día estaba yo usando una toalla en casa, entonces hice así para sacarme la espalda y hizo. Y yo iba a decir, qué fuerza tengo. Eso es lo primero que dije, ¡ah! Esta toalla está podrida. Eso casi que dicen en el campo. Así que no servía. ¿Qué yo iba a hacer? En aquellos tiempos la mujer decía, ¡ah! Déjame arreglar esta toalla. Pero en estos tiempos uno dice, ¡cógela allí! ¿Para qué? Todas las toallas que dañan en casa tienen un destino automático. ¿Para qué? Para los pejos. Para secar, que se les orina un pejo allí, o que la necesidad de un pejo allá. Pues allá, para bañar los pejos. ¡Fua! Allí está la toalla. Hermano, le ponen el remiendo nuevo en un paño viejo y se jaja. ¿Ok? Se hace peor la rotura. Entonces, hay otra segunda parábola que es más o menos lo mismo. ¿Ok? Vino nuevo en odres viejos. ¿Qué es un odre? Un odre es una bota. ¿Sabes lo que es una bota? De cuero. Le habían botas pequeñas, que eran personales. Entonces había unas botas que eran las que se ponían encima de los burros para cargarlas. O en los establos donde, ¿verdad? En los viñedos donde se ponía el vino a fermentar. Entonces, era de cuero. Entonces, todo el mundo sabía que cuando tú acababas de preparar un vino, necesitabas fermentarlo, pues tenías que ponerlo en un lugar donde, en un odre que fuera nuevo. ¿Okay? Porque es que el vino, ¿verdad?, iba a estirar el odre cuando tú lo cejaras, ¿verdad? Y cuando empieza a fermentar, pues va estirando, va haciendo fuerza y la presión de adentro sube y eso va a estirar. Entonces, hace falta que el cuero esté nuevo para que pueda estirar. Pero si el cuero ya está duro, viejo, que ha sido usado, no se puede usar para fermentar vino. Eso todo el mundo lo sabía. Entonces, por eso el Señor Jesús dice, no podemos echar, no, nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque los odres se rompen, se rajan por la costura. Y se pierde el vino, y se pierden los odres, se pierden las dos cosas. Por eso es que dice, por eso echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan mutuamente. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús con esta explicación? Vamos a ir a un detalle un poquito antes, importante que sabéis. En Lucas 19:10, el Señor nos aclara que su misión era venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él decía, yo he venido a buscar los que están perdidos. Los que están sanos o los que se creen que están sanos, le dijo a los fariseos, no tienen necesidad de médico. A los que están ciegos pero dicen que ven, pues no tiene necesidad de médico, no tiene necesidad de sanidad. Y por eso los fariseos le preguntan, ¿qué es lo que tú quieres decir? ¿Que nosotros estamos ciegos también? Y yo digo, sí, porque como ustedes mismos lo han dicho, ¿ve? Dicen que no están ciegos, pero sí lo están, es evidente que lo están. El Señor Jesús vino a salvar lo que se había perdido, nos dice Lucas 19:10. Y en esa salvación Él vino a restaurar, Él vino a renovar, Él vino a ser nuevo. Él no vino aquí a remendar. El Señor Jesucristo no vino a remendar. Él no vino a decir, Tito, tú estás bastante bien. Lo que tú necesitas es un remiendito. Necesitas que te cojan un huevuchito que tienes acá y estás medio virado de acá y te enderezan aquí y allá y con una brilladita y una lavadita quedaste. El Señor no vino a remendar. El Señor no vino a restaurar. Contrario a lo que muchos piensan. El Señor vino a hacer todo nuevo. El Señor vino a hacer las vidas nuevas. El Señor no vino a dejar a uno como uno está y ponerle un parchito y echarle perfume. Él vino a hacer a uno nuevo, a hacer las vidas nuevas. En el verso 16, por eso es que dice, Él no vino a remendar el vestido viejo con un paño nuevo, porque eso no resulta en nada y todo se rompe y se echa a perder, no llega a nada. ¿Okay? Si usted recuerda en Jeremías 18:4, le dice a Jeremías Jehová, ven conmigo a la casa del alfarero y allí te mostraré en visión. Y fue allí, y el alfarero que estaba haciendo, en Jeremías 18 en adelante, el alfarero que usted cree que estaba haciendo, pues estaba haciendo vasijas de barro. Y dice que tenía una y la tenía casi terminadita y se le echó a perder. ¿Qué hizo el alfarero? ¿La remendó? No, la descartó y empezó una nueva. Y le dice Jehová a Jeremías, ¿no podré hacer yo así con vosotros, oh casa de Israel? ¿Qué podrá hacer con vosotros? ¿Qué quiere decir casa de Israel? ¿Qué quiere decir que va a poder así hacer o no? Quiere decir que Él no vino aquí a declarar bastante bien a quienes Él venía a salvar. Él vino aquí a decir, hace falta que ustedes sean salvos a través del perdón de pecados y de la fe en mí. Y yo vengo a hacer las vidas nuevas desde cero. Yo no vengo a decir, pues está bastante bien, pero si tú lo miras de este ángulo, no se ve tan virado. Él no vino a hacer eso. Él vino a decir, estás grave. Eso es lo que Él vino a decir. Estás grave, de verdad. ¿Tú crees que estoy mal, Señor Jesús? Estás grave. De votar, diría. Si uno es sincero con uno mismo, uno diría, yo estoy bastante bien. Estoy entero. Estoy bastante bien. Eso no es lo que piensa el Señor. Dice, Señor, ¿cómo tú crees que yo estaba antes de conocerte a ti? ¡Bah! Diría el Señor. Tan grave que tuve que yo poner mi vida en lugar de la tuya. Imagínate si estaba grave. Él no vino a remendar. Él vino a hacer de nuevo. Por eso le mostró esta visión a Jeremías. ¿Okay? Ese es el vestido nuevo que él habla ahí en el versículo 16. Dice, el vestido nuevo es la nueva vida. La nueva vida no se usa para remendar la vieja. El vestido nuevo es, y la tela nueva es lo que hace el traje nuevo entero. El traje nuevo no puede estar compuesto de retazos viejos y tela nueva. Imagínese que usted vaya, dice, voy a ir a tal sitio a comprar un traje. Y encontró un traje más bueno en especial. ¿Ah? La parte que eran las tabletitas así de la falda era ropa usada. Y de aquí para arriba era ropa nueva. Yo no sé si un día se inventen ese concepto. Porque cuidado que se inventan cuanta cosa. De ahí que se inventan los mahones esos que parece que alguien los usó por 10 años. ¿Ah? Y pagan buenos chavos por los mahones todos mondados esos que la gente compra, todos viejos. Yo los miro así y a veces psicológicamente me dan hasta peste. Cuando uno los mira. Pero la gente encuentra eso bello. Yo no compro una cosa de esa. Y sí hay un mercado para los mahones viejos usados. Usted los puede vender. Y en eBay usted compra los mahones usados. El Señor no vino a dejarlo usted usado. El Señor vino a hacerlo nuevo. Porque nuevo es lo que funciona. ¿Ok? Usted empieza a remendar, a remendar, a remendar su vida. ¿Usted ha intentado remendar su vida? Antes del Señor Jesucristo, de uno conocer al Señor Jesucristo, ¿cuántos no intentamos remendar la vida? Pues yo me puedo portar bastante bien aquí. yo no puedo hacer allá. Yo sé que la expectativa del Señor es esta, pero yo puedo, ¿verdad? No puedo llegar allá, pero yo puedo hacer esto aquí, puedo portarme bastante bien. Yo creo que estoy bastante. Siempre uno está bastante. Si uno está casi, casi. Uno está por ahí. Uno está llegando. Uno está más aquí para allá. Pero nunca está como el Señor quiere que uno esté. Porque es que el único que puede hacer a uno como Él quiere que esté es Él mismo. Y entonces es la receta de Él. Y Él dijo, yo no gemiendo, yo vengo a ser nuevo. Cuando habla entonces del vino nuevo, dice que es lo mismo que el traje nuevo, que la tela nueva. Dice, el vino nuevo, ¿verdad?, que representa el Espíritu Santo. Usted ha visto en numerosas referencias a la Biblia, hemos hablado del vino. De hecho, cuando habla también de la referencia del vino, habla de la sangre salvadora de Cristo, cuando hablamos en 1 Corintios 11. Pero también del vino, cuando dice, no os embriaguéis, ¿con qué? Con vino, ¿ok? En lo cual hay disolución. Antes ser, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, dice Efesios 5:18, ¿verdad? Por lo tanto, está hablando, no tomes vino viejo, toma del vino nuevo del Espíritu Santo, lo que crees. En este caso, ese vino nuevo representa la vida nueva en Cristo. La vida nueva en Cristo está puesta para recibir el Espíritu Santo. Y para que ese Espíritu Santo produzca en la vida nueva el fruto que produce el Espíritu. El Espíritu siendo Dios mismo. Pues el fruto que produce es aquello que Dios mismo es. Y ahí vemos el fruto del Espíritu. Amor, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Ninguna de esas cualidades las produce uno mismo por sí solo, sino que es el fruto, el producto que produce Dios mismo morando en uno. Pero Dios no va a venir a morar en algo que está imperfecto. Él quiere restaurar la vida. Y cuando digo yo restaurar, no está hablando del cuerpo, hermanito. Porque mire el cuerpo se está poniendo viejo. Si no, no tendríamos que estar orando por gente que le dan achaques. El cuerpo se va poniendo viejo porque este cuerpo va en un momento dado o a morir, o si Cristo viene antes, va a ser transformado a un cuerpo de la gloria suya. Amén. Importante que conozcamos eso. Ahora bien, otra cosa que es importante que nosotros estemos al tanto también es que si el Señor nos vino a llenar de su Espíritu Santo, pues entonces nuestra vida tiene que ser regenerada, porque la morada del Espíritu Santo de Dios tiene que ser una morada santa, una morada limpia. Así que no es el cuerpo físico necesariamente, sino dónde viene a morar el Espíritu Santo de Dios. Él viene a morar en nuestra vida, que nuestra vida, no lo físico solamente, nuestra vida entera sea una vida acepta como para ser morada del Espíritu Santo de Dios. Uno por su propia fuerza no lo puede hacer. Uno no puede portarse bien. Yo conozco muchas personas que dicen, yo no puedo ir a la iglesia porque yo, hasta que yo no me porte bien, yo no voy. Pero ¿cuándo uno se va a portar bien? Nunca se porta bien. Uno tiene que venir tal y como está para el Señor transformar a uno. Porque Él transforma, hermano. Él me ha transformado a mí. Él lo ha transformado a usted. Él ha transformado a tantos que se han puesto a los pies de Él y dice, Señor, perdóname, límpiame de pecado, transfórmame a mí y hazme como a la imagen de tu Hijo, para que yo pueda ser un vaso de bendición. Ahora bien, el vino nuevo entonces no puede habitar en vidas viejas. Por eso es que aquel que no ha sido renovado por el poder de Dios no puede tener el Espíritu Santo de Dios. O sea, ¿por qué? Porque no ha sido salvo todavía. Por lo cual quiere decir que los que han sido salvos, sus vidas han sido regeneradas para que pueda vivir en ellos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, una vida nueva recibe el Espíritu nuevo, dice, y los dos se conservan mutuamente, que es lo que está hablando el verso 17. Así que solamente hay un vino nuevo y solamente hay una opción para ese vino nuevo. El vino nuevo que representa la bendición, la salvación, la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo único puede el hombre recibir, el hombre, la mujer, el joven, el niño, recibir esa bendición? Tiene que tener una vida nueva. ¿Y quién es el único que da vida nueva, hermano? Sí, porque nosotros tratamos 20 veces de hacerlo. ¿Cuándo empezás ahí por ahí? Coach personal, personal coach, para poder enderezar la vida. O fulano es un bambalán, vamos a mandarlo para el ejército para que lo enderece. Sí, para que coja vergüenza. O algunos dicen, llévalo a la iglesia para que el pastor lo enderece allí. A duras penas va a poder el pastor enderezar a alguien que lo ve 2 o 3 horas en semana y le gesto 160 y pico horas, ¿no lo ve? No, hermano. ¿Quién es el único que puede enderezar? El Señor Jesús es el único que puede enderezar. Hay que ponerse en las manos de Él. Así que, Cristo no vino a remendar, Cristo vino a salvar las vidas. ¿Usted recuerda cuando Él vio a Nicodemo? El capítulo 3 de Juan. Y Nicodemo, que estaba bien viejo, viejo ya, un hombre hecho y derecho, un hombre viejo, le dice, tienes que nacer de nuevo. Busque el verso 15 para que usted vea. Es más, bajo el 3:5-7 de Juan, para que vea. Faltante esta parte. En Juan 3:5-7, Nicodemo le vino, y estoy seguro que Jesús le leyó el corazón. Por eso Jesús le dice estas palabras. De cierto te digo, dice el 3:5 de Juan, dice, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué querrá decir con esto? Más adelante dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pues cuando uno nace, que la mamá de uno pare a uno, eso es nacer de la carne. Pues porque ya uno nació de la carne de la mamá, pues uno es carne. ¿Pero qué quiere decir, verdad? Pero dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno nació como un ser humano una vez, por eso estamos aquí. Pero entonces hay que nacer otra vez, pero ya no es como ser humano. Por eso es que es inexcusable ese asunto de que Nicodemo no entienda. Lo que está hablando aquí es que uno nace de mujer, pero después tiene que haber otro nacimiento más. Ese nacimiento es esa transformación que solamente hace el Espíritu Santo de Dios. No es un remiendo, no es un parcho. No es un parcho en lo físico, no es un parcho en la carne. No es una cirugía, no es nada de esas cosas, hermano. Es transformación de la vida de uno a como Dios quiere estar. Ese es el asunto. Por eso le dice a Nicodemo de esta forma. Por eso no te maravilles, le dice. No te asombres, no te espantes de que te dije, tienes que nacer de nuevo, porque ya tú naciste. Es más, ya tú naciste y estás a punto de irte también, porque ya estás viejito. Pero tú todavía puedes nacer de nuevo, te falta nacer de nuevo, por eso se lo está diciendo. ¿Cómo uno nace de nuevo? Señor, solamente Cristo salva. Señor, aquí estoy, recíbeme cual soy, perdona mis pecados. Yo te confieso como mi Señor y yo creo que tú eres Dios y Salvador mío. Por eso que en el verso 15, en ese mismo pasaje, le dice, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el Señor Jesucristo vino a transformar las vidas, a llenarlas con su Santo Espíritu, para que el Santo Espíritu en esa nueva vida sea una bendición. Y dice la palabra aquí en el verso 17 de Mateo 9, ambos se conservan mutuamente para la gloria del Señor. Entonces muchos dirán, pero yo no puedo ir a otro sitio para lograr lo mismo. Hay muchas personas que preguntan, ¿por qué es que por allá me dicen que hay un camino? Por acá me dicen que hay un camino. Esa era la excusa que me daban muchos ayer. Ayer fuimos a gelar el aire a la guagua, que yo pensé que era echarle gas nada más, y salió en un bill. Siempre tiene algo dañado. Entonces fuimos allá y en lo que arreglaban el evaporador, que estaba pasado de un lado a otro, pues dijeron, no, que me dice, ¿yo cómo que lo he visto usted? Y yo le digo, pues seguro, yo he venido aquí un montón de veces. Ah, ya me acordé. Mira la pared allí. Y yo, ¿qué pasó en la pared? Mire cómo tengo allí. Allí tengo todos los retratos. Me falta el del Papa nuevo. Sí, ya la vi. Del Papa anterior, de ese, aquel otro, ¿cómo se llama? Benedicto, que yo, ¿qué? Yo no puse. Porque nunca me convenció. Tenía una cara de tramposo. Está bien. Ningún problema, yo le decía. Entonces, ¿Y el nuevo la va a poner? ¡Claro que la va a poner! Ya mismo va para la pared también. Ok. Chachos, han venido para acá. Me han invitado. Mira, yo saqué cuenta. Si no, me tienen que haber invitado más de 130 veces esta semana. Y yo, pues mira, aquí está la 131. ¿Para Viernes Santo? No, Viernes Santo yo no salgo. Yo me quedo leyendo la Biblia todo el día en la casa. Pues lo que yo te estoy pidiendo es que tú a las 10 de la mañana hagas un paréntesis y ven que nos visites acá. Y entonces piensa, no, que ya aquellos otros que son unos tramposos, que si esto de allá, piensa que hablar lo que no sabe. Entonces tú me dices, ¿qué tú me quieres decir a mí? Que todo el que te está invitando para escuchar la palabra de Dios es un tramposo. Él sigue hablando y sigue hablando y 20 cosas. Entonces son de estos casos, hermano, que siempre hay algo. Yo no voy a la iglesia. Yo no voy a la iglesia. ¿Por qué no va a la iglesia? No, porque es que allí hay más malo que bueno. Digo, si todo el mundo fuera bueno, entonces no hiciera falta que Cristo hubiera muerto, ¿verdad? Pero Cristo tuvo que morir por los malos. Él vino a buscar los malos. Ahora, si usted me quiere decir que hay personas que se congregan y después dan mal testimonio, claro que las hay. Pero yo no vengo aquí con esa fuerza de cara. Yo vengo aquí a decirle aquí, yo estoy aquí sincero, tranquilo, íntegro delante del Señor. Invitarle para que usted venga. Después de un cuento largo, corto y un montón de otros cuentos más que hizo, al final, después que cambió toda aquella pieza, estuvimos ahí como 4 horas que estuvimos allí, y le dije, mire, el viernes, ¿para dónde es que va? No, voy a ver si voy. Y digo, güey, lo voy a llamar. Antes de las 10. ¿Te acuerdas? Que te hiciste un compromiso. Vete aquí para que escuche la palabra del Señor. Aquí mismo la número 2. Desde allá para acá tú llegas aquí. Llega ahí. ¿Por qué digo estas cosas, hermano? Porque él me mencionó de que habían venido. Mira, vinieron los que me trajeron este folletito. Los de la sombrillita que están mencionando ahí. Este folletito. Entonces vienen estos otros que me traen este otro. Y acá me traen este otro. Y después me traen este otro. Yo no sé lo que te han traído aquí. Yo lo que sé es que yo te estoy invitando para que tú creas en el único que salva. El Señor Jesucristo, el único que salva. Yo no vengo aquí a venderte la reputación mía, ni a cuestionar la mía contra la de aquel otro, ni de aquellos sí que son de la verdad, ni estos son del corazón del joyo. Nada de esas cosas yo estoy hablando aquí. Estoy hablando de que el único que salva es el Señor Jesucristo. Hechos 4:12, ¿ok? Pedro le dijo a la multitud, en ningún otro hay salvación. No es cuestión de portarse bien, no es cuestión de aquel otro, no es cuestión de que yo le rezo a los ángeles, no es cuestión de que yo me reúno allá, no es cuestión de que yo prendo vela, ni de esas cosas, ni de que mis primos son estos, ni los otros, ni mi tío, nada. Es cuestión de que el único que salva es el Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo es el único que salva, Él ha decidido que Él no remienda, Él ha decidido que Él es el que restaura. Quiere restaurar para que Él pueda llenarte del Espíritu Santo, para que tú puedas ser como Él es. Pero la realidad principal es que Él lo que quiere es que tú seas salvo. La evidencia de la salvación es el fruto que produce el Espíritu Santo en tu vida. No son lenguas, ni pelos, ni trajes, ni esas cosas. Es que tú seas como Cristo Jesús. Es una evidencia. Fíjense que estoy diciendo evidencia. No es el camino a la salvación. Uno no se salva por portarse como Jesús. Es un producto de lo que Cristo ha producido en ti. Eso es lo que Él quiere decirle aquí. Estos varones tenían una buena intención. 2 veces a la semana ayunamos. Tampoco difícil y fuerte eso, ¿verdad que sí? 2 veces en semana. Y posiblemente lo hacían con un corazón abnegado, entregado, sacrificial. Pero uno por ser sacrificial, uno no se va a salvar. Por ser sacrificial no necesariamente se agrada al Señor. Porque ¿qué les servía a estos fariseos ser sacrificiales al ayunar lunes y jueves? Y a los discípulos de Juan, dar la vida por Juan. ¿Y Cristo qué? Estaban confundidos por completo. Estaban haciendo partido que nosotros, lo que dijo Pablo, 1 Corintios, nosotros somos de Juan, y ustedes son de Cristo, y estos son fariseos, y están los saduceos allá, y los escribas acá, y los celotes acá. Como 1000 grupos. Usted podrá ser del grupo que usted quiera, pero si usted no es de Cristo, está perdiendo el tiempo. Era lo que estaba pasando con estos varones aquí. Pobrecitos si no creían en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué le dice del ayuno? Le dice, el ayuno, según este contexto, es cuando uno está triste. ¿Verdad? Lo que está diciendo ahí. No hay ningún mandamiento que diga tienes que ayunar 2 veces en semana. Es más, ningún mandamiento específicamente manda ayunar. pero la Biblia sí refleja que se ayuna. Pero lo que es cierto es que en este contexto el Señor Jesucristo espera que uno ayune cuando uno está triste. ¿Qué dice Santiago? Cuando uno está alegre, cante alabanza. No dice ayune, cante alabanza. Cuando uno está triste, pues ahí está el paralelo. Haga oración, ayune y lo demás. ¿Verdad? Se puede extrapolar al ayuno también. Así que le está diciendo aquí, el único ayuno, una vez al año, que estaba especificado para los judíos, era en el día de la expiación. Te encuentro la referencia, no vamos a ir a ella ahora porque tiene tiempo. Levítico 16, 29, el día de la expiación. Y afligiréis vuestra alma en ese día, lo cual es paralelo, ¿verdad?, del ayuno. El único día que se pedía ayuno en ese día, pero nada más. Así que no se puede estar triste cuando se está de fiesta. ¿Y cuál es la fiesta aquí entonces, hermano? Mire lo que dice el Señor Jesús. Dice que Él se iba a ir, que mientras tanto Él estaba, Él como el esposo, ¿verdad? Es lo que está diciendo ahí, Él como el esposo de la iglesia, que es la esposa, Él estaba allí con sus discípulos, que vendrían a ser la iglesia. Pues si el esposo estaba, el esposo estaba, ¿por qué hay que hacer luto? ¿Por qué hay que hacer ayuno? No hay que hacer ayuno. ¿Qué había que hacer? Fiesta. Había que estar dispuesto a trabajar, hacer fiesta. Amén. Él dice, cuando se ha quitado el esposo por un tiempo, entonces ayunaréis. ¿Cuándo fue quitado el esposo por un tiempo, hermano? Cuando él fuera muerto y sepultado, ¿verdad? Si usted va a Marcos 8:31, él lo dice claro allí también. Mire Marcos 8:31, busque esa referencia aquí. Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, o sea, a él, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Dice el 32 que esto les decía claramente, o sea, sin duda alguna. En ese tiempo les sería quitado. Si el esposo les sería quitado, pues entonces sí había ocasión para ayunar. Ahí es que habría que ayunar. Según dijo él en el verso 15 de capítulo 9 de Mateo. ¿Ok? En ese tiempo era tiempo de ayunar. Mire, hermano, ¿usted recuerda que el Señor Jesús dijo que la generación perversa demandaba señal, ¿verdad? Busque Mateo 12 para que usted vea. Vamos a hablar de Jonás un segundito y seguimos. Mateo 12, 38 dice que la gente quería pedirle a Jesús que diera una evidencia de que él era de verdad, de que él era real y que él estaba diciendo doctrina de Dios de verdad. Dice el 38 de Mateo 12, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos y le dijeron, maestro, deseamos ver de ti señal. O sea, como que dice, show me your ID, le dirían hoy día. Muéstrame tu tarjeta de identificación, muéstrame confirmación de que tú eres el que tú dices que eres. Muéstranos una señal, un milagro. Entonces él dice en el 39, dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, o sea, no le será dada la señal que ellos quieren, sino la señal del profeta Jonás. Y para el que tuviera duda que él sería, la describe en el 40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Por qué mencionamos esto? ¿Qué usted cree que hacía Jonás dentro de la ballena? Porque estuvo dentro de la ballena. Esto no es una fantasía, él estuvo dentro de la ballena, eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué hacía? Busque para que usted vea, Jonás 1:17. ¿Qué usted cree que hacía? ¿De picnic no era que estaba? ¿Qué hacía Jonás dentro de la ballena? Yo lo asusté, pero si yo sé que yo lo estoy haciendo mal, y el Señor me castiga, y en lugar de estar muerto de dentro del gran pez, estoy vivo. Yo sé lo que yo haría. Estaría clamando día y noche al Señor sin parar. Que tuviera misericordia de mí. Eso fue lo que hizo. Mire. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Por qué es la señal de Jonás la que iba a usar Jesús? Porque para los efectos de la humanidad, Jonás estuvo muerto. A alguien que se lo traiga una ballena, ¿qué van a decir? Él aparece ahorita. Se murió Jonás. Los del barco que vieron que lo tiraron al agua para que se acabara la tormenta y salió la ballena aquella, ¡fua! Y se lo tragó, dice, liquidado. Y estuvo dentro allí 3 días y 3 noches. ¿Cómo pudo estar vivo allí? ¿Qué oxígeno respiró? Olvídese de eso, el Señor lo mantuvo con vida allí. Y dice el 1 del versículo 2, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia, cualquiera no está angustiado, a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, él para el efecto él estaba en la tumba, ¿no? Esa era su tumba, por eso dice el Seol. Y mi voz oíste, ¿ok? Él estaba literalmente ayunando, ¿qué comió? Él no comió, él oró. Y ayunó porque había pecado y porque estaba triste. Pues entonces uno ora, en el contexto del ayuno, uno ayuna porque uno está triste. Porque uno ayuna, porque uno quiere que el Señor atienda su súplica, porque uno se quiere separarse del Señor. ¿Qué es tan importante el asunto de que el Señor oiga y conteste la oración que uno ni come? Eso es lo que quiere decir. Pues no había nada más importante para Jonás en ese momento allí que ayunar y que el Señor lo escuchara. ¿No piensa usted? Él no estaría pensando en las habichuelas que dejó ablandando en tal sitio. Eso es lo de menos importancia. Ni estaría pensando en tal cosa. Él estaba pensando, ¿será este el fin de mi vida? Y fui desobediente a Jehová y el Señor me mandó a predicar para que se salvaran un montón de personas que yo creía que no deberían salvarse, según mi opinión. Pero yo no soy el que decido, es el Señor que decide. Y el Señor tuvo misericordia a mí. Yo me pude haber muerto hace rato y aquí estoy vivo. Le cae el temor de Jehová a uno de adentro para afuera, que es una cosa, y allí estaba orando y ayunando ese hombre. Estaba triste, ayunó. Pero mientras está Jesús con los discípulos, ¿por qué van a ayunar? No vamos a ayunar, vamos a trabajar con él, vamos a predicar, vamos a hacer fiesta, porque el esposo está con nosotros. Jonás no, porque Jonás dijo, Jehová me desechó. Dice el 4, dice, desechado soy de delante de tus ojos, más nunca veré tu santo templo. Dice, esa es la tristeza que está en su corazón. ¿Pero qué pasó al cabo de 3 días y 3 noches? Mandó Jehová al pez, dice el verso 10, y vomitó a Jonás en tierra. Apareció Jonás, volvió Jonás literalmente al mundo de los vivientes. Esa es la señal que iba a dar el Señor Jesús. Estuvo sepultado 3 días y 3 noches. Y después apareció vivo. Lo mismo que Jonás. Pero en el contexto del ayuno, cuando el Señor Jesús resucitara, pues se acabó el ayuno. ¿Para qué van a ayunar? Si Dios está con nosotros aquí. El Señor resucitó. Imagínense que nosotros fuéramos a celebrar la resurrección del Señor Jesucristo aquí con un luto, con un duelo. Vamos a hacer duelo aquí, vístase de negro todo. Y venga así con la cara caída, que vamos a celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. No, eso no es congruente, ¿verdad? Es lo mismo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Ahora, el Señor Jesús se fue al cielo, dice el libro de los Hechos. Pero dice que Él envió a alguien que esté en su lugar. Mire Juan 16:7, ¿verdad? Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesús. Porque si no me fuese, el Consolador, que se refiere al Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que el Espíritu Santo, morando en las vidas que Él transforma, recuerda lo que dijimos, es el plan que Dios tiene para estos días, hermano. Por lo tanto, no es hora de enlutarse. Es hora de alegrarse de la salvación que Dios da a través de su Hijo. Y el mensaje de la iglesia es, solamente hay salvación a través de Jesucristo. No es remendarse. No es entristecerse en sobremanera. Y no hacer nada por eso, porque hay muchas personas que andan tristes todo el tiempo. ¡Ay, qué malo soy! ¡Malo, malo! ¡Malo! ¡Ay! Y andan tristes por ahí, acongojados, depresivos. No se saca nada con eso. No, que yo soy tan malo que yo me hago sufrir yo mismo porque yo tengo que pagar mis culpas. No saca nada con eso tampoco. Como único usted paga sus culpas es aprovechándose de que Cristo las pagó por usted. Y entonces viene a la vida eterna. Y entonces su vida es transformada. Y entonces el Espíritu Santo le es dado. Y su vida viene a ser nueva. Los que están en Cristo, he aquí, todas las cosas son nuevas. Las cosas viejas pasaron, dice en Corintios Pablo, todas son hechas nuevas, no remendadas, nuevas. Por eso decía aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer de nuestra vida una ropa vieja remendada? ¿O la vamos a hacer nueva en el poder de Dios? Amén. Vamos a estar de pie, mi hermano querido. Y vamos a hacer oración en esta hora también. Gloria a Dios. Odre es viejo u odre es nuevo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, ahora te damos gracias por tu bondad en nosotros y ya nos, dándote gracias también por la palabra que tú nos has permitido hoy escudriñar. Te pido ahora, Señor, que sigas ministrando a la necesidad de cada uno aquí. Mucho, Señor, necesitamos ser confortados, edificados, Señor, y recordados de la verdad de tu palabra. Pero podría ser también, Señor, que entre nosotros haya aquel que necesita hacer una decisión por Cristo Jesús, una decisión de salvación en Cristo, una decisión de pedir perdón de pecados en Cristo, una decisión que salve su vida, la transforme y le ponga listo para la eternidad contigo. Yo quiero dar esa oportunidad en esta hora, Señor. ¿Habrá alguien entre nosotros que necesite ser salvo por el Señor Jesucristo? El Señor dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si uno no está en Cristo, a ti mismo es que el Señor vino a buscar. Él me vino a buscar a mí. Y a todo el que estaba perdido, que era todos, dice, todos pecaron, dice la palabra. No había ninguno que ya estaba listo. Estaban todos liquidados. Y el Señor vino en su amor, en su paciencia, y dio su vida por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es, Señor, yo reconozco que tú lo hiciste por mí. Perdóname ahora mi pecado. Recibo tu salvación. Límpiame y transforma mi vida. Y ponme dentro de los escogidos. Hazme parte de tu iglesia, la iglesia santa que tú vas a venir a buscar cuando tú vuelvas por segunda vez, según está en la Escritura. Alguien que necesita hacer esa oración, esa decisión por Cristo hoy. Me lo hace saber, me levanta la mano y te vamos a asistir en la oración. No vamos a orar por ti. Vamos a pretender que Dios te ayude a orar tú mismo para que tú hables con Dios. Recuerda que no podemos pedir perdón yo por ti. Tienes que pedir tú perdón por ti mismo para que tú hables con el Señor. Alguien que quiera hacer esa decisión por Cristo Jesús hoy. Gracias, Señor, te damos ahora por tu palabra santa y por darnos esta bendición aquí en tu casa. Te pido, Señor, ahora que nos bendigas al salir de aquí, que nos lleves, Señor, con poder, Señor, en tu Espíritu Santo, que bendigas el resto de nuestro día, que sea un día de bendición para todos los que estamos aquí, y que Padre Santo nos lleves conmigo a nuestras casas, nos traiga de vuelta, Señor, este martes, y el resto de la semana, Señor, vamos a estar aquí predicando tu palabra. Bendícenos, Señor. Bendice al hermano Bercelio, que viene de camino también, tráelo de vuelta este miércoles. Permite, Señor, que todos a quienes hemos invitado haga caso serio de la invitación y pueda venir a escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor. Ahora te pedimos tu bendición al salir de este lugar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga. Gracias por estar acá. Les amamos mucho en el nombre del Señor Jesús. Que vayan bien.